Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes, buen provecho a todos los que ya están cenando y suavecito los que están transitando por las carreteras de Puerto Rico. Hay aguaceros por lo menos en el área metropolitana, así que tranquilito ustedes para que puedan llegar a salvo a su casa. Bueno, en el día de hoy el tema principal y recurrente y el de mayor discusión a través de todos los programas que se han dado de radio, tanto en esta emisora como en otras emisoras, ha sido el asunto de la del incentivo bajo la ley 60 que Luma solicitó al Departamento de Desarrollo Económico. En el fin de semana comenzaron unos, digamos, ataques de parte que comenzaron por Johnny Méndez y luego entonces se unió la comisionada en el día de ayer, alegando que Pierluisi estaba favoreciendo a Luma por encima del pueblo y que de alguna forma nefasta estaba otorgándole un incentivo contributivo a Luma al que aparentemente o no tenía derecho o no debía ¿verdad? Aceptársele. Rápidamente en la tarde de ayer el director del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, salió a defender, ¿verdad? Y a contrarrestar las expresiones que había hecho la comisionada y dejó claro que Luma había solicitado el incentivo, pero que no se le había aprobado la solicitud y estaba en un proceso de evaluación de la misma, donde se le había enviado a los municipios para que los municipios emitieran sus comentarios, ya que la solicitud del incentivo pues tiene un impacto directo sobre los recaudos de los municipios, porque lo que se está solicitando es una exención de hasta un 75% en los arbitrios de construcción, y esos arbitrios a donde van es directamente a los municipios y, pues, ¿verdad?, y otros incentivos contributivos. Aquí, evidentemente, desde el principio de que se realiza el ataque, se había dado como por hecho de que ya el gobierno había aprobado esta solicitud, lo cual resultó ser falso, ¿verdad?, a tenor con las expresiones de Manuel Sidre. Y también se había dado a entender como que Luma no era posible que pudiese solicitar este tipo de incentivo, cuando se, ¿verdad?, Manuel Sidre también sale esta mañana en Noti1 hablando sobre esto y sobre el tema que podemos tocar más adelante de las propuestas que ha lanzado Juan Dalmau en términos económicos. Pues mencionan y dejan claro de que hay un artículo de lo que es la ley de incentivos bajo el cual cualquier compañía que va a licitar en infraestructura o en proyectos de energía verde pueden solicitar este incentivo. Así que lo que ha ocurrido hasta la fecha es que hay una solicitud de Luma que está pendiente de adjudicación y que estamos en el Departamento de Desarrollo Económico, está en proceso de evaluar la misma. Así que no es exactamente como dijeron la comisionada y como dijeron Johnny Méndez en el fin de semana, de que ya esto era algo que estaba completado y se había otorgado. Aparte de esto, es una disposición del Código de Incentivos que el mismo Johnny Méndez estuvo en la Asamblea Legislativa donde se aprobó ese Código de Incentivos, y el gobernador de Puerto Rico no tenía ninguna posición electiva en ese momento. Así que en términos de favoritismo no veo ninguno aquí, simplemente una compañía que entiende que bajo unas disposiciones del Código de Incentivos podría ser merecedor de un incentivo contributivo, lo solicita al Departamento de Desarrollo Económico y el Departamento de Desarrollo Económico está realizando su investigación y su y haciendo el due diligence que tiene que hacer en cuanto a ese asunto. Punto. Bueno, pues esta tarde el gobernador se expresó al respecto y dice que no ve necesario, ¿verdad?, que se le apruebe este incentivo a Luma cuando ya Luma tiene trato contributivo preferencial bajo la ley 29 de las APPs. Y eso es una noticia que está en, rompiendo en Noti1, y Noti1 lo tiene en sus redes sociales, la pueden buscar. Así que ya esto es una situación donde no se ha aprobado hasta el momento, hasta la fecha, el incentivo. Y el gobernador pues se ha expresado como cualquier otro ciudadano, porque el gobernador al final del día no tiene potestad para aprobar o rechazar el incentivo. Eso le corresponde al Departamento de Desarrollo Económico. Pero está dando su opinión diciendo que él entiende que ya Luma pues tiene este trato contributivo preferencial bajo la ley 29 de las APP, así que no le no debe ser merecedor del incentivo. Y esto será algo que mañana se continuará discutiendo. Lo discutiremos más adelante con nuestro panel, qué es lo que piensan sobre el asunto. Pero aquí ya tenemos al representante del Distrito 1 de San Juan, el Eddie Charbonnier, quien va a estar con nosotros aquí discutiendo este y otros asuntos. ¿Cómo está, representante?
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a Zombie, que está por allá en la cabina, los amigos que nos sintonizan en la tarde de hoy. Bendiciones a todos, y suavecito que veníamos por acá y hay un poquito de lluvia. Está el tiempo cambiante.
Eso mismo.
Salí de la oficina, entré a firmar unos papeles con Sol, y cuando salí estaba la tormenta encima. Así que suavecito por ahí los que nos escuchan y van guiando hoy camino a sus hogares.
Exactamente, eso mismo estaba diciendo a los que nos escuchan cuando abrí el programa, que también vine igual que usted, bajo la lluvia, la gente se desespera, todo el mundo tranquilo. Mire, usted en el carro, tranquilo, escuchando La Mirilla 2.0. Representante, ¿cómo está el Distrito 1 de San Juan? ¿Qué me puede decir sobre aquí a 34 días básicamente de las primarias? ¿Cómo usted ve el distrito? ¿Cómo usted ve las primarias en el Partido Nuevo Progresista? Pero sobre todo en términos del trabajo que se está haciendo en el municipio, ¿cómo usted lo evalúa?
Ah, y antes de comenzar, también enviarle saludos a don Luis Dávila y que tenga sus merecidas vacaciones. Sabemos que son muchos años de experiencia y está pues retomando baterías para lo que viene, no tan solo el proceso electoral primarista, sino las elecciones, sumamente interesantes. Y entrando al tema de lo que es el precinto 1 de San Juan y el municipio, ¿verdad?, como parte del comienzo de lo que son los distritos representativos en Puerto Rico. Como bien tú mencionas, ya a pocos días un proceso electoral, aunque gracias a Dios en el caso de San Juan, ni el alcalde, ni los 5 representantes, los 2 senadores tienen primaria. Eso pues debido, no que no haya falta de talento, sino que pues has hecho un trabajo en equipo desde el primer día. Y la gente pues ha apreciado eso, y eso pues ha hecho que por lo menos en el área de San Juan no tengamos una primaria directa. Y digo directa porque aunque no estamos inmersos los 5 representantes y los 2 senadores y el señor alcalde en este proceso, sí cada cual pues tiene su candidato predilecto. Y en el caso de San Juan, que somos presidentes de precinto, los presidentes de precinto equivale básicamente a un pequeño municipio. O sea, cada uno de nosotros preside un precinto, lo que conlleva a nivel de estructura política tener un presidente de la juventud, de mujeres, servidores públicos, y muy importante, montar toda la estructura electoral, que no es otra cosa que tener su comisionado electoral, trabajar en los colegios de cada, ¿verdad?, que los colegios del precinto estén disponibles para ese día. Y como es una primaria, ¿verdad?, del PNP, le corresponde a los funcionarios de colegio del PNP de manera institucional correr el proceso primarista, y claro está, cada candidato o candidata tiene derecho a tener su observador en el proceso, pero en el caso del precinto 1 son aquellos funcionarios y funcionarias que por mucho tiempo, y algunos que se nos unen ahora, han trabajado la parte del colegio, y ese día pues solamente están los PNP, porque es una primaria del PNP. En el caso del Partido Popular pues lo propio, los demás pues tienen mecanismos distintos de manejar sus asuntos, de escoger sus candidatos, y estamos pues trabajando la parte electoral, que es entrenar ese equipo electoral, repasar en qué colegio le toca a cada uno, etcétera. Estamos en la parte de cerrar los ciclos, cerramos el ciclo hace unos días atrás de lo que es el voto adelantado, que está en la nueva ley, el nuevo código electoral, que no es otra cosa que los ciudadanos mayores de 60 años de edad, por disposición reglamentaria, pueden solicitar no tener que ir necesariamente al colegio, distinto a lo que se daba en el pasado, donde tienes que tener una condición preexistente, etcétera, estar encamado. Hoy día son 60 años o más, usted lo solicita, es bien seguro, protegido por leyes federales y estatales, cumple con unos requisitos que establece la ley, lo somete, y la comisión le va a estar enviando un sobre predirigido, y usted pues vota, lo cierra, lo sella, lo envía otra vez con su ID por correo,
con su correo,
y se cuenta. Ese voto, pues como es la famosa unidad 77, las demás votos adicionales, se cuenta en el centro de operaciones, pero importante para las personas, no tienen que ese día, si tienen algún viaje no les gusta hacer fila, uh-huh, o lo que fuera, pues no tienen que llegar al colegio. Y en el caso de San Juan, el número redondeando estimado sobrepasó casi los 5,000. En el precinto 1 llegamos a los sobre 900 personas que solicitaron, ya sea porque mi equipo de trabajo los buscó, o porque las personas directamente acudieron a una HIP, o a la propia Comisión Estatal de Elecciones, o por el mecanismo electrónico, porque también se puede solicitar electrónico.
Y esto es importante, representante, porque como bien usted indica, en San Juan ninguno de los distritos representativos tiene primaria y el alcalde no tiene primaria. O sea, y aún así, el PNP hizo un trabajo excepcional en términos de buscar el voto adelantado para San Juan, que me dice que llegó a 5,000 electores que buscaron que solicitaron para voto adelantado, y eso es para participar
en la
primaria de gobernación.
Correcto. Y de los candidatos a Cámara y Senado por acumulación, que es lo que aplica a la área de San Juan. Dato importante aclarar que eso es solamente para el proceso primarista. Una vez culmina el proceso primarista, la persona tiene que nuevamente volver a solicitar para el proceso electoral de noviembre. Pues ya se cierra este ciclo, se abre el otro ciclo, y esta solicitud es válida solamente para la primaria que se avecina ahora en junio. Ya para el proceso electoral de noviembre, pues tiene que el mismo procedimiento de nuevo volverlo a realizar. En ese caso, pues ya es otro tipo de mecanismo, porque están todos los partidos envueltos, igual forma distintas candidaturas. Pero para efectos exclusivos, los amigos que nos escuchan de San Juan, solamente va a recibir la papeleta de gobernador, papeleta de comisionado residente y los candidatos a Cámara y Senado por acumulación. En los municipios que no son San Juan, que hay primaria, usted va a recibir en adición la papeleta de ese alcalde o alcaldesa o de representante o senador de distrito que tiene primaria. Que también tiene. Que hay municipios que tienen para todos, claro. Otros pues tienen ya pues han logrado acuerdos y puede ser por eso interesante.
Y le pregunto, porque hay partidos de la oposición que han levantado alegadas irregularidades en este proceso de voto adelantado, y yo digo que básicamente están ensuciando el agua que luego se van a beber, porque al final del día todos deberían estar adiestrando a sus huestes en lo que es el voto adelantado y procurar ese voto. ¿Usted ha presenciado alguna irregularidad en el voto, en la solicitud de voto adelantado o en este proceso?
Ninguna, y de hecho yo comparo ese grupo, voy a ser específico, Victoria Ciudadana. Ellos me acuerdan mucho, yo lo puedo compararlo, o el atleta que no se prepara, o el estudiante que va al salón de clase y se molesta porque el otro estudió y hizo el trabajo. Pues mire, estudió usted y haga el trabajo. Tú te molestas porque Marquillo le mete 30 puntos por juego porque se levantó temprano, hizo los ejercicios y practicó. Entonces tú no practicas y te molestas porque él hace el trabajo. Pero vamos a empezar bien, orden. Y esto es un poco de estos son hechos, y este programa se transmite por redes sociales, nos pueden escribir. Aquí la gente se quejaba del código electoral. El código electoral se enmendó, y bajo ese código es que ellos fueron electos. Bajo ese código que ellos dicen que es malísimo, tenemos los 5 partidos. Y ellos están levantando una queja sobre el proceso primero del voto adelantado, y segundo sobre las recusaciones, que casualmente terminan mañana según establece el código electoral. Y todo con la comisión, que es algo que la gente tiene que entender que es importante. Cuando se ataca a la comisión no es un partido. La comisión son los 5 partidos o los partidos que queden inscritos y la manejen. De hecho, cada uno tiene un comisionado electoral que cobra. Recuerdo un poco para atrás la historia, Victoria Ciudadana una vez dijo en una elección que la comisión lo que había dicho, estoy citando, parafraseando, que lo que había era un chorro de vagos que no hacían nada, que no deberían cobrar. Sin embargo, llegaron ellos a la comisión y su comisionada cobra bastante bien, cobra igual que los demás. Y tienen empleados con paga. Y ese es el proceso.
Y tienen representantes en lo
en
que le
cada
llaman.
Cada junta.
En lo que le llaman la JAVA, que es la junta de voto adelantado,
cada y ausente, junta. Etcétera. Y en la legislatura también. Y fíjate que pasó el proceso electoral y el Partido Popular se quejó, se unieron con ellos, hablaron. De hecho, para efectos de récord, el PNP tiene 21 legisladores en la Cámara y apenas 11 o 12 en el Senado, o sea que no somos mayoría. Ellos, si se unen ellos, son la mayoría casi absoluta. No enmendaron el código, hicieron enmiendas sencillitas, no lo derrogaron. Y al día de hoy, como bien tú mencionas, ellos tienen participación en la comisión. Cuando salen las recusaciones, y pregúntale cuando si algún día tienes la oportunidad, o no creo que Luis David la vaya a traer a algún invitado, pero será bueno que lo traiga. Sobre el 85% de las recusaciones se ven en un panel que están los 5 partidos, una comisión local, y las aprueban porque se caen de la mata. Algunas van de personas que alegan vivir en un entorno público. Pues si tú pruebas que esa persona no vive ahí porque la estructura no está adecuada, pues se cae de la mata. Y cada uno tiene derecho. Ve la información, se presenta la información, se le notifica al elector. E inclusive, para decir más todavía, que yo me reía, algunos de ellos estaban criticando de que se publicaba información del elector. La comisión lo único que tiene tuyo es tu nombre, tu apellido, el nombre de tu papá, tu mamá, tu teléfono y tu dirección, porque es bueno saber que donde tú dices que tú vives. Por ejemplo, yo soy representante del precinto 1, pues tengo que vivir en San Juan en el precinto 1, y no hay nada incómodo que alguien pregunte dónde tú vives. no va a saber quizás la casa específica, pero sabe que vive en el precinto. Y algunos de sus propios candidatos estaban publicando los nombres de las alegadas recusaciones. Y eso es un trabajo que tu equipo electoral, llámese Partido Popular, Partido No Progresista, Proyecto Dignidad, el Victoria Ciudadana, el que fuera, pues el PIB mismo, con su equipo electoral, si usted identifica que una persona dice que no vive en ese lugar, o usted le consta como ciudadano que esa persona no vive en ese lugar, o peor aún, aparece viviendo, como dije, una persona que dice que vive en un colegio, que supone que en los colegios no vive nadie, o una persona de 18 años dice que vive en una égida, cuando una égida no es un lugar para una persona de 18 años vivir, o casos que te estoy dando, que son ejemplos que han pasado en San Juan, y casos que se están viendo ahora mismo, de personas que viven en estructura abandonada o en direcciones que ni existen. Pues eso es algo que se cae de la mata, y hay dos tipos de procedimientos. Hay un procedimiento de personas que vivían en un lugar, se mudaron para otro y siguen votando en un lugar. Eso pues no conlleva ninguna intención maligna ni lo que fuera. Ahora bien, si usted se inscribe en un lugar y se va a la comisión, va porque alguien tiene adviene conocimiento y se pasa por ese lugar y ve que es un edificio que está vacío, es un solar baldío, etcétera, y no se ve que es un lugar para vivir, pues hay que probarlo. Si en una casa aparecen, qué sé yo, 30, 40 personas inscritas, cosas que han pasado, pues usted prueba lo contrario. Y si usted se le llama, que la comisión lo va a notificar, es bien sencillo, tú llevas un recibo de luz, agua, tu contrato de tu residencia, se acabó el caso. Eso no es nada del otro mundo. Y de hecho, todos los partidos, escúchenme bien, todos participan. Yo me canso de escuchar cada vez que critican la comisión, si la comisión son todos. En la comisión, literalmente, hasta para tomarse un vaso de agua, tienen que estar de acuerdo los 5 partidos. Ahí no es que hay un partido por encima de otro. Ellos tienen el mismo presupuesto, básicamente, tienen derecho a nombrar personas en distintos niveles y cada partido participa. Y en el caso de la elección pasada, que fue tan controversial, específicamente San Juan, fueron a los tribunales. ¿Qué aprobaron el tribunal? Y estamos hablando aquí, claro, los expresidentes del Colegio de Abogados, los eruditos, uh-huh, los más que saben, los más profesores de derecho, los más de todos. Miren, ¿qué aprobaron? Nada.
Los que tuvimos la oportunidad de ver esas vistas por internet, yo no estuve presente en la vista, pero la vi bastante de las vistas por internet, vi los testimonios de los testigos que llevó Victoria Ciudadana, y eso daba pena. El mismo tribunal, o sea, tuvo que hacer unas expresiones básicamente diciendo, aquí los testigos que me traen no tienen conocimiento alguno de ninguna irregularidad, y al final del día esos casos todos se cayeron y todo el mundo sabemos lo que pasó. En cuanto a las recusaciones, representante, qué bueno que trae ese punto, porque la semana pasada se estaba discutiendo y básicamente se criminalizaba al PNP por estar haciendo el trabajo de las recusaciones, cuando es todo lo contrario. El PNP estaba trayendo a la luz pública posibles hasta delitos de falsificación de residencia y obviamente si no delitos, pues un mínimo de una intención de defraudar, ¿verdad?, administrativamente a la Comisión Estatal de Elecciones y en realidad alterar resultados de las elecciones, porque era evidente que había habido una campaña para inscribir intencionalmente electores fuera de lo que eran los distritos donde se supone que votaran o donde tenían su residencia. Los números que me llegaron la semana pasada, no tengo cantidad de recusaciones hasta la fecha, pero sí tengo que el PNP había salido airoso en 90% de los casos que se habían visto en sus méritos, y había un 8% adicional de casos que se habían retirado. Los propios electores habían decidido cambiar su dirección voluntariamente, o sea que el PNP estaba siendo efectivo en el 98% de los casos de recusaciones. No sé qué información tenga usted hasta el momento.
Bien básico, cada partido tiene derecho a su comisión electoral, que de nuevo cobra y cobra bastante bien, y a sus empleados, y tiene un grupo voluntario y voluntarias que trabajan como establece la ley, su equipo de trabajo político, identificando lo que tú acabas de mencionar. Cuando uno se inscribe, ya sea o se transfiere, la comisión, que es un registro público dentro de la comisión, sabe que el elector vive donde dice que vive. Por ejemplo, si yo mañana decido mudarme de San Juan, cosa que no voy a hacer por si acaso, porque me encanta San Juan, pero decido mudarme a cualquier otro municipio, algo que me guste, Rincón, que es precioso por las playas o algo así, la comisión va a saber que dicha albornoz se transfiere del precinto 1 de San Juan hacia Rincón. Y si, por ejemplo, Feldi, que acaba de llegar ahora, un buen amigo, vive en Rincón y es vecino de ese lugar, no tiene que ser un político, puede ser un ciudadano particular, y resulta que donde yo digo que me mudé es una vaquería y ni siquiera hay una casa, pues él puede someter una información al comisionado electoral del partido cualquiera, no tiene que ser del PNP, el partido X, uh-huh, y decir, mira, hay una persona que dice que alega vivir en ese lugar y no vive. ¿Qué hace la persona cuando le llega la notificación? Sencillo, mire, sí, yo vivo ahí porque este es mi contrato de arrendamiento, o mire, esta es mi factura de luz y agua. De hecho, cuando tú te vas a inscribir en la ya sea a través electrónico o en la propia HIP, te piden una factura de luz y agua. No tiene que ser suya necesariamente, puede ser de su papá, de su mamá, de su tía, pero es evidencia que usted vive en esa casa. Y eso es sencillo, se llama transparencia. O sea, aquí hay gente que habla y le encanta gritar transparencia y cuando se le aplica a ellos no le gusta. Y tú puedes hacer tu trabajo político. Pues en el caso de San Juan, en el precinto 1, yo tengo distintos mecanismos de hacer mi campaña política y la parte de recusaciones, yo no he sido tan estricto con eso. Ahora, mi compañero del precinto 2, que va a ser legislador, con el favor de Dios, que es chino, Rey, Ricardo Rey, él lleva sobre 1,000 y pico recusaciones sometidas, de las cuales sobre el 85% pasaron de manera correcta. ¿Cómo pasa eso? Aquí tenemos dos abogados que se van a unir al panel. Eso no es que viene el chino, para darte el ejemplo del precinto 2, o el candidato del PNP y se encierra en un cuarto oscuro y dice, vamos a sacar a Dávila Colón y a Zombie las listas. Eso no es así. Hay una junta. Todos los partidos, los comisionados, designan, puede ser el comisionado si tiene el tiempo, si no, designa una persona de su confianza que está presente en la mesa y dice, mira, aquí está el caso de José, de Eddie, de Aaron. Él dice que vive aquí. Usted va a ver la información que tiene al frente, ya sea porque tiene la persona que se necesita una vista o ve la foto o lo que fuera. Y como te explica, hay casos que son tan obvios que ellos mismos lo retiran porque, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, si yo tengo 18 años, yo no puedo vivir en una égida, porque eso no es mi casa, es una casa de viejitos. Por este ejemplo, si hay un, como explico ahorita mil veces, si hay un edificio que está
abandonado,
un ejemplo. Es un edificio bien famoso, Las Acacias, que Las Acacias, por darte un ejemplo, que ya no existe. Pues tú no vives en Las Acacias porque eso ya no existe. O sea, tiene sentido común. Tú no puedes vivir en El Morro, porque eso es una propiedad federal o dentro del Yunque, que tiene que tener una dirección real. Pues esa es la información que se da y le corresponde a los partidos, a todos, porque todos tienen acceso al registro electoral. Verificarse una transferencia de precinto a precinto, de municipio a municipio, y usted lo alega. Eso es así de fácil. Lo que pasa, como te explico ahorita, este es el caso típico del nene changuito del salón o el jugador changuito cuando va a la cancha, que se molesta porque el otro hizo ejercicio o el otro estudió para el examen. Entonces tú eres malo porque estudiaste. Ay, mí, si él es malo porque estudió, pues estudie usted y prepárese. Y ese es el proceso. Lo que pasa es que tú, mira, y esto se lo doy hasta como consejo. A mí me sobremolesta ver gente que fue a la universidad, que son gente preparada, que tienen, quizás puedan tener la capacidad, que anden del lloradito y de la queja. Prepárese y hágalo. Usted tiene un partido, usted recibe fondos públicos por ese partido, tiene un comisionado electoral, tiene 4 legisladores allí, que ellos no producen casi nada, pero los tienes allí. Pues defiéndase. Pudieron haber presentado un código electoral nuevo. Están allí, cobran. De hecho, para darte ejemplo, cobran más que yo, porque aquí sale el sueldo de los legisladores. El caso de ellos cuatro, los cuatro tienen un diferencial de $11,000 y cobran más que nosotros, que el resto del 90% de los legisladores, que eso no lo dicen tampoco. Ah, y tienen más presupuesto que nosotros también.
Representante Eddie Charbonnier está aquí con nosotros. ¿Se queda por la próxima media hora hasta las 6?
Claro, si usted no da café, claro que sí.
Bueno, pues vamos a la pausa. Ya se nos une el panel también a las 5:30.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Eddie Charbonnier. Se nos acaba de unir aquí el licenciado Ferdinand Ocasio y el licenciado Iron Díaz en sustitución hoy de la licenciada Ana Quintero. Así que voy a servir aquí la mesa y vamos a hablar ahora de las primarias del PNP y lo que ocurrió este fin de semana. El gobernador el viernes fue su cumpleaños y aprovechó para hacer una actividad de recaudación de fondos que dice el licenciado Peter Vira, que le envió un saludo y que va a estar mañana entonces moderando el panel, y que salió este fin de semana en un programita por ahí, no sé si lo vieron, con Carmen Jovet. Le digo que lo sintonicen porque está de lo más interesante. Dijo el licenciado Peter Miller que había más personas en ese fundraiser del gobernador que en el Festival Claridad. Yo no sé si Peter Miller se bajó en el Festival Claridad, yo me imagino que no. Me imagino que fue bueno, en el carro por ahí y vio lo que había allí, porque no me parece que Peter es de asistir al Festival de
Claridad. Eso es de fácil corroboración desde el Expreso, pero Peter no saldría vivo. Si
llega y si llega ahí lo recusan, ¿sabes? Si llega ahí lo van a recusar.
¿Ustedes se imaginan a Peter Miller yendo al Festival de Claridad a pedir una Coca-Cola cero allí? Me dicen que Coca-Cola en el pasado auspiciado al Festival de Claridad, pero no me consta si este año eran auspiciadores. Bueno, el sábado también el gobernador Pierluisi hizo una caravana en Moca, que las redes sociales, ¿verdad?, hablan por sí solas en términos de la concurrencia que hubo en esa caravana. La comisionada residente hizo una también en Yauco, donde estuvo acompañada de un candidato que va a estar retando al alcalde incumbente de Yauco por el Partido No Progresista, porque el alcalde de Yauco es PNP. Y también hay una foto de ella corriendo en las redes sociales, montada en una Vespa, como estuvo montada en un camión hace unas semanas también. El fin de semana también Pedro Pierluisi visitó una gallera y de momento la oposición se convirtió, y especialmente la oposición independentista, se convirtieron de momento en defensores de las leyes federales, o cosas que únicamente ocurren en Puerto Rico. Tienes independentistas aquí y fuera de Puerto Rico, como Melissa Mark Viverito por allá tirando tweets a lo loco desde Nueva York, que cómo va a ser que el gobernador esté en una gallera, que eso es ilegal, que si esto, que si lo otro. Eso lo explicamos ya mismo con nuestros abogados. Pero, representante, las primarias del PNP, estamos a 34 días, usted ha estado claro en récord que usted favorece al gobernador Pedro Pierluisi, ¿correcto?
Eso es correcto, no tan solo yo, sino el alcalde de San Juan, los 5 representantes de San Juan y los 2 senadores de San Juan. San Juan completo, por lo menos el liderato, apoya al gobernador Pedro Pierluisi.
Bueno, serví la mesa ahí. ¿Cómo usted vio lo que ocurrió en el fin de semana? ¿Cómo usted a 34 días de la primaria ve cómo va eso y cómo van cada una de las campañas?
Súper interesante. Y digo eso porque ahora es cuando el momento, igual que en el juego de pelota baloncesto, nos acercamos ya a los últimos minutos, al último inning, y todo empieza el nerviosismo, la cosa, el público a gritar, ¿verdad? Pues bien parecido a la política. En los 30 y pico días, cada cual ya debe sacar sus últimos cartuchos de idea, tratar de convencer. Yo creo que ya a esta altura, te diría que sobre el 90% de la gente está convencida por quién va a votar, ya sea o por el gobernador o por la comisionada. Y queda siempre este porciento que está en el medio, que pues, tiende a cambiar la opinión, como pasa en la elección general, por cosas que pasan en los últimos días. Sencilla como algún comentario, que un error que comete el candidato, o una idea tremenda que el candidato dio, o cosas que pues, pasan por cosas de la vida, un evento que puede suceder, etcétera. Sí es notable, como ustedes mencionan, la famosa comparativa de quién va o quién lleva más gente a cada actividad. Yo soy del criterio de que eso pues sí es importante, pero lo que realmente tienes que ver es cuánta gente realmente va a votar. Los likes no votan, los corazoncitos en Instagram, que son preciosos recibirlos, no necesariamente votan. Es la gente que tú puedas llevar a votar, y usualmente hay un elector que es más calladito, que no participa en todos los eventos y que va y vota en ese evento allá. Pero siempre, y depende de los municipios, porque aunque Puerto Rico es una sola isla, cada municipio tiene su cultura. En el caso de San Juan, hacer caravanas grandes no es una cosa que, por decirlo así, taquillera. Pero hay municipios como Moca, por ejemplo, que es un pueblo bien, yo lo sé porque cuando tenía 17 años fui delegado presidencial del partido reorganizándolo, y me acuerdo que en una unidad electoral con el papá Julio Sepúlveda había más de 500 personas. O sea que hay pueblos que realmente se viven la política, pero se la viven de verdad. Y estamos hablando que allá en las caravanas, Lares, por darte un ejemplo, que tengo muchos amigos de la juventud, se meten sobre 200, 300 carros, y eso pues sí demuestra la motivación, y mucha gente pues mira quién es el candidato más fuerte. Y en la política y en el deporte, la gente siempre le gusta estar con el ganador, es la verdad. Ahora bien, se está dando el momento donde ahora que tú entras la parte científica con la realidad. Al principio, si te fijas, cuando empezó la campaña primarista, hablaban de las encuestas. Y un grupo decía que estaba 80-20, otro decía que estaba de otra forma, etcétera. Y ahora, pues ya, por lo que uno va viendo, como siempre se había dicho, se va cerrando la brecha. Y el gobernador, pues qué decirlo, yo lo digo porque lo critiqué inclusive un momento dado internamente. Si bien es cierto que al principio su campaña venía de atrás, hemos visto todo lo contrario ahora. Su campaña va demasiado de bien y ha recuperado muchísimo terreno. Y ahí es que viene entonces, que es lo que yo aconsejo, y lo vuelvo a decir aquí, que no es correcto. Usted no ataca a un compañero que usted al otro día tiene que ir a buscar para que lo apoye usted. Porque después que pase la primera, tú necesitas a ese compañero para que vote por ti o que traiga a su familia. Y tú puedes ir a intercambio de ideas, criticar al candidato porque no te gusta la idea que él trajo. Uh-huh. Pero ponerte a hacer ataques que no tienen sentido, que no tienen base, convertirte en un ente fiscalizador. Ante la ausencia del Partido Popular, que ya no existe, pues hay algunos compañeros que en la primera pues se ponen a ocupar ese espacio, que eso no está nada bien. Y le estás regalando pietaje a la agencia de publicidad del partido contrario para que la usen contra el candidato que va a ganar, ¿verdad?, en ese evento, y que democráticamente el que salga, yo apoyo al gobernador y tengo fe y creo que él va a ganar. Pero si la decisión fuera la contraria, yo sigo siendo estadista, yo no tengo problema con eso y voy a apoyar al candidato del PNP. Pero ¿cómo tú vas a buscar gente que tú te fuiste a un nivel muy personal? O que te pones a inventar cosas de las cuales tú has sido parte del proceso. Ejemplo, tal es el tema de los gallos. Todos los que están en la papeleta, casi todos, el 90%, o eran incumbentes o fueron incumbentes, son parte del gobierno. Si vamos específicamente a los candidatos a la gobernación, la comisionada es la vicepresidenta del PNP y la compañera de papeleta del gobernador. Así que todo lo que tú digas, bueno o malo o duro, lo aplica a los dos. Y ambos tienen un récord claro, tanto la comisionada en Washington como el gobernador local, de dónde estaban en cada tema. Y el caso de los gallos es parte de la cultura de Puerto Rico. Y los dos, hasta donde yo sé, han sido apoyado ese tema. Que ahorita los compañeros analizarán qué es el Farm Bill y cómo entró esa enmienda en las mil y pico páginas que tiene ese proyecto y cómo opera Washington con su ómnibus. Pero empiezan los ataques de uno y otro. Que si una corre motora, que si el otro, miren, enfóquense en las ideas y en mover su gente. Y en el caso del gobernador, yo lo he visto trabajando, comprometido, siempre ha sido la misma persona humilde, el trabajo está ahí, la obra está presente. Por darte un ejemplo, y es cosas que he visto a las campañas que no me gustan. Tú puedes diferir del gobernador, pero tú decir que el hospital de Vieques, que no hay que ser genio para ver que hay dos varillas y cemento y ya se empezó a construir, no está, caramba. ¿Sabes? Hay cosas y hay cosas. Uh-huh. Y yo he visto ese tipo de cosas que no agradan a nadie, porque volvemos a lo mismo. El día pasada la primaria, tú tienes que ir a buscar a esa gente. Y aunque yo no tengo primaria, yo tengo que ir a buscar toda la gente del precinto 1 que estaba con Jennifer, si gana Pedro, y viceversa el otro caso, para decirle, te necesitamos para continuar. Y si tú los ofendes lo suficiente, y yo creo que hemos visto elecciones donde hemos perdido por eso, la gente no te vota, o te vota en contra, porque tiene coraje, o se quedan en la casa, que es hasta peor. Así que yo espero que en estos 30 y pico días que quedan, se enfoquen, si los que decían que tienen 80% lo tenían, pues mire, esté tranquilo y sigue el proceso, uh-huh. y papá Dios repartirá la cosa y la gente decirá en las urnas. Pero si no, mantengan la cordura y la disciplina, porque estás atacando a tu propio partido y a tu gobierno. Y yo no sé cómo alguien puede pensar que es inteligente tú hablar todo lo que vas a hablar, porque como hay un refrán que usa un analista aquí por la mañana, después que tú sacas la pasta del tubo, la pasta no la puedes meter para atrás, ¿verdad? Pues eso es lo que tienen ellos sobre la mesa.
No, y, este y siguiendo su línea, cuando hay un ataque que al final del día... cuando se discute finalmente lo que procedía o cuál era la verdad del asunto, resulta que eran mentiras.
Peor todavía.
Pues ahí es donde entonces la campaña pierde credibilidad, y entonces empieza a perder credibilidad con los propios electores del Partido Nuevo Progresista. Y eso, yo creo que la campaña de la comisionada residente ha fallado en varias ocasiones, no es una sola, en esos ataques que ha hecho, que al final del día la han desmentido a la campaña, y entonces ha quedado mal frente al pueblo nuevo progresista. Le traigo esto a Ferli porque esto está rompiendo ahora por la tarde. De la campaña del gobernador Pedro Pierluisi han emitido un comunicado de prensa y han destacado que exalcaldes nuevo progresistas liderados por Ramón Luis Rivera Padre de Bayamón, Roberto Hernández de Corozal, Reinaldo Pirela de Arroyo, Josenia Rivera de Trujillo Alto, dan su contundente apoyo a la reelección de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico. Ferdi, el padre de Ramón Luis Rivera hijo, que todo el mundo sabe que está apoyando a la comisionada residente Jennifer González y que ha sido vocal, ¿verdad?, en su apoyo, el padre está apoyando a Pedro Pierluisi. ¿Qué te parece este nuevo
desarrollo
dentro, mira, de la primaria?
Antes que todo, buenas tardes a ti, Javi, a Eddie, que nos acompaña en la tarde de hoy, y a Iron, que se une a esta panel en sustitución de Ana. Mira, y a la audiencia, naturalmente, que nos sintoniza. Me parece, ahora que estamos hablando en estos últimos 30 días y las actividades de las distintas campañas, yo creo que ese comunicado que acaba de emitir la campaña de Pedro Pierluisi, me podrán diferir de mí, pero me parece un jonrón, particularmente porque en esta última etapa de la contienda, se supone que ya los que iban a hablar, pues ya no iban a decir nada nuevo, pero fíjate que sale a relucir como endosante del gobernador, el padre del alcalde de Bayamón, y una gran figura en el Partido Nuevo Progresista, como es Ramón Luis Rivera Padre, amén, ¿verdad?, de las distintas actividades que pudimos ver en el fin de semana, donde tú puedes contrastar la manera, por lo menos, que los distintos candidatos están proyectando este último empuje de cara a la primaria en el 2 de junio. Y me refiero, cuando tú comparas, y no estoy diciendo que una actividad es mala o que la otra es buena, pero cuando tú comparas las actividades del gobernador, el cumpleaños el viernes, las caravanas que tuvo durante el fin de semana, vis a vis lo que tuvo la comisionada residente, se ve más entusiasmo en la campaña del gobernador, Y eso al final del día lo que proyecta al elector que está allá afuera, particularmente al 10% que hablaba de ahorita, que todavía no está decidido, es que la gente está mirando la campaña del gobernador, o ve la campaña del gobernador la que se perfila como ganadora. Y precisamente comunicados como el que acaban de señalar, ese endoso, o sea, yo te digo una cosa, yo te diría que en el PNP hay 5 endosos que uno quisiera como candidato a la gobernación tener: Pedro Rosselló, Ricardo Rosselló, dos que en paz descanse, que son Romero y Luis Aferré, y Ramón Luis Rivera Padre. Esos son 5 figuras principalísimas en nuestro Partido Nuevo Progresista por lo que han significado a través de su trayectoria. Y fíjese que de los 5, de los 3 que se pueden expresar, 2 ya se han expresado a favor del gobernador, que en el doctor Ricardo Rosselló y Ramón Luis Rivera Padre. Yo, naturalmente, hemos aquí hablado y yo pienso, ¿verdad?, que la candidatura del gobernador está perfilada a ganar el 2 de junio, pero a mí me parece que el golpe que acaba de dar la campaña con un endoso de la magnitud del de Ramón Luis Rivera Padre ya pone el juego en otro nivel. Y yo creo, ¿verdad?, siempre las campañas hay que correr asustado, y eso es algo que tiene que hacer todo candidato, pero yo creo que lo que queda de estos días de campaña, por lo menos la candidatura del gobernador, tiene que buscar a no cometer los errores que hablaba el amigo representante de Charbonnier, que puede cometer un candidato en esos últimos días, que pueden mover votos, pero conjugarla a nivelada la campaña, yo creo que ya esto no hay manera de cambiarlo.
Y si nos dejamos llevar por la teoría de Eddie, que hay 90% ya que están decididos, oye, el 10% puede decidir como quiera esta primaria.
Sí, las elecciones se ganan por un voto.
Claro.
O sea, aquí un alcalde en San Juan por 29 votos en el 88, ¿sabes? Y en Aguabuena uno por un voto. Un voto cambia.
En la elección de el 2004, Aníbal Acevedo Vilá y Pedro Rosselló, se decidió por 3.000 votos, una elección a nivel de toda la isla. Eso es así, o sea, en la primaria de Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi se decidió por 1% en el 2016, o sea, un 10% todavía,
y no siempre que la encuesta tiene razón, en este tampoco momento,
claro. Podría decidir la primaria
definitivamente.
Licenciado Iron Díaz.
Buenas tardes, Javi, buenas tardes, Feldi, al representante de Dicha Alboniel y a la audiencia.
¿Cómo ve la primaria, todo lo que ocurrió en el fin de semana y ahora esto nuevo del el endoso de no solamente Ramón Luis Rivera Padre, que es el más el más importante, ¿verdad?, dentro de todos, pero igualmente cuando uno mira el comunicado hay decenas de exalcaldes que están ahí apoyando la reelección del gobernador y al gobernador de cara a la primaria del 2 de junio.
Javi, muchas veces, ¿verdad?, la política es percepción. La campaña del gobernador Pierluisi ha sido muy efectiva proyectando los avances que ha tenido la administración, y este comunicado es un ejemplo de ello, ¿verdad? Estos líderes históricos y líderes importantes del partido pueden percibir, porque esa es la realidad de lo que está ocurriendo en el país, y el endoso no está en el vacío. La campaña del gobernador ha sido efectiva con relación a la continuidad, ¿verdad? La administración, para poder completar las cosas, tiene que tener el tiempo completo, y parte de la campaña ha sido llevar ese mensaje, y creo que han sido muy efectivos con eso. Como hemos podido ver este fin de semana, ¿verdad?, en las redes sociales, en las distintas fotos, uno puede comparar ese apoyo, y todo está correlacionado, los esfuerzos que sigue haciendo la administración, los esfuerzos que va haciendo la campaña, las actividades que se van dando de cara ya a ese proceso de primaria, que solo faltan 34 días, y todo va al unísono para poder seguir completando los procesos.
Bueno, pues antes de seguir con la primaria y con los temas del día que discutiremos luego de las 6 de la tarde, quiero aprovechar que tengo aquí al representante de Charbonnier para preguntarle. Hay personas que critican y miembros de la oposición y de la prensa que dicen que el PNP no ha hecho nada para adelantar la estadidad. Yo esta semana, con uno de los titulares que tengo aquí, el ex gobernador Ricardo Rosselló va a realizar lo que él ha llamado la toma del Congreso junto con los delegados extendidos. Me parece que el gobernador va a participar en esos esfuerzos y va a estar haciendo cabildeo, especialmente en el Senado, donde hay un proyecto, y esto es lo que yo veo. O sea, yo estoy viendo movimientos históricos en Washington D.C. que no se habían dado previamente para el movimiento estadista. Sin embargo, hay gente que dice que el PNP no ha hecho nada por eso. ¿Cuál es su percepción o su perspectiva sobre ese asunto?
No, siempre habrá gente que tiene derecho a expresarse y criticará y dirá lo que entienda, pero los hechos son, parte un ejemplo, como bien tú mencionas, esta misma semana el gobernador creo que sale mañana o el miércoles a Washington. Hay un grupo de ciudadanos que no son políticos, que no son alcaldes, gente, ¿verdad?, veteranos, retirados, miembros de la juventud. Yo hace un par de meses atrás acompañé a la juventud, aunque ya pasé esa edad por 12 años del límite de la edad, que era 30, ya tengo 42, y Feli estaba conmigo, y ella siempre era mayor que yo, pero estábamos en ese grupo. Pues acompañamos a la juventud del partido, que lo hicieron excelente, visitaron oficinas congresionales. Hay un grupo de pensionados que lo ha hecho, retirados del PNP, de todo tipo de ¿verdad?, ciudadanos que creen en la estadía para Puerto Rico, los que viven aquí y otros puertorriqueños que viven en otros estados, que han llamado a sus congresistas, que han ido a legislaturas estatales a defender el proceso de estatus. Y un hecho histórico, por primera vez desde el proyecto John del 98, en la Cámara Federal se aprobó un proyecto de estatus para Puerto Rico que incluía la estadidad, las demás fórmulas constitucionalmente viables, y tuvo el voto del 100% de la delegación demócrata, que es lo que estamos buscando de cara al futuro. Ya sabemos que tenemos un compromiso de los senadores y representantes demócratas que bajaron en bloque, incluyendo a AOC, incluyendo a Nidia Velázquez. No es que apoyaron necesariamente la estadía, pero sí apoyaron un proyecto vinculante para Puerto Rico, y le corresponde a los que son miembros del Partido Republicano buscar los votos de los republicanos, que han sido la oposición últimamente en Washington, no todos, la mayoría de ellos, con este asunto. Y el PNP lo ha hecho, pero el asunto de estatus trasciende el PNP. El PNP tiene la responsabilidad primaria porque es un partido ideológico, como lo es el PIB. La meta principal del PIB es lograr la independencia para Puerto Rico, y del PNP, más allá de cualquier cosa, lograr la estadía para Puerto Rico. Pero por encima del PNP hay muchos ciudadanos que creen en la estadía. Tan es así que la estadía saca más votos que muchos candidatos del PNP. Es el mejor ejemplo.
La elección del 2020 lo demuestra.
Y en todas las elecciones que ha estado la estadía. Y es una responsabilidad de todos, porque esto no es un asunto que si me cae bien Pierluisi o Jennifer o los alcaldes. No. Aquí se trata de los niños de educación especial. Se trata de los veteranos que no reciben los mismos privilegios y beneficios que en otro estado. Eso es lo que se trata, de esto, de la verdadera igualdad. Esa igualdad.
La igualdad de los programas de salud.
De Medicare. Que nos discriminan. Tan cercano como Ilapina, que está ahí al lado, le dan más dinero que nosotros. Todo eso es lo que se trata. Y se trata de esa buena vida que Marisa Mark Barberito, que tanto critica, vive en Nueva York. Y no se muda para acá a vivir con nosotros. Y que allá, ella y ese grupo de izquierdosos que se meten en esos grupos, llevan este mensaje de desigualdad contra los latinos en los estados. Que yo he marchado con muchos de ellos, porque yo también creo en la igualdad para todos. Sin embargo, me la niegan a mí aquí. Yo tengo que ir con ella a la parada puertorriqueña y con otros de ellos a alegar y a defenderla ante el gobierno federal, que nos discrimina a los latinos y queremos más ayuda para los latinos en Texas, en Florida, en Arizona. Sin embargo, a mí me lo niegan porque estoy en este territorio, porque no tengo un pasaje para moverme a Florida o a Texas o a Alabama o cualquier otro estado. Eso es lo que se trata de esto. Y el trabajo del estadio es un trabajo individual, de la madre que tiene un niño con educación especial, del veterano que merece derechos. ¿Qué cosa más grande que tú arriesgar la vida por tu nación y por la democracia? Y Puerto Rico tiene un récord de soldados que sirven a las Fuerzas Armadas, que han recibido Corazón Púrpura, y no se le pregunta si son estadistas o independentistas, pero cuando usted se monta en el avión, usted sirve a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y defiende la democracia. Y Puerto Rico ha dado cátedra de eso. Los criticones pues siempre van a hablar. Yo sé el trabajo que ha hecho el gobernador, me consta, lo he visto. Los compañeros como José Aponte, Che Pérez, que está ahora mismo por allá, Gregorio Matías, yo los he visto trabajando, pero es un asunto individual. A ti nadie te va a decir que tienes que hacerlo. Es como servir. Yo salgo reelecto por 4.000 o 5.000 votos en el precinto 1 porque trabajo. El día que no trabaje, no votan por mí. Lo mismo pasa con el estadio. Usted tiene que trabajar por el estatus, y eso no es un asunto del partido. Un asunto individual de cada persona que cree en la fórmula estatus que cree.
Pero la realidad es que el Partido Nuevo Progresista es el único partido que en este momento aboga por la estadidad.
El único
que trabaja por la estadidad. Y es una conglomeración de demócratas de los más liberales hasta republicanos de los más conservadores. Por ejemplo, usted es demócrata y usted participó este fin de semana, lo vi en sus redes, en la elección de la primaria del Partido Demócrata. Feldy, usted no lo cogería en esas elecciones ni... Félix se pica la mano antes de ir a la elección del Partido Demócrata, porque Félix es republicano.
Llegará, yo era republicano también y ya vi, entendí lo que eres, estoy demócrata ahora, pero igual, está correcto estar ahí.
Usted tiene, o sea, todos tenemos derecho
a esta filosofía política.
¿Cuál es la filosofía? Pero lo que nos une dentro del Partido Nuevo Progresista es que es la estadidad.
Claro.
Y
claro.
Ese.
Que yo por poco iba a ir a votar por Luita. Lo que pasa es que tampoco era mucho y debía atractividad, pero por poco.
Así que, dale el botón, Feli. Que nos une tanto.
Que nos une tanto la estadidad que por poco voto por Luita en la elección para la presidencia del Partido Demócrata Local, pero pues por el tapón pues me salvé de esa.
Yo estuve allí, no pude votar, pero.
No, hablando de eso, es algo, una nota curiosa, porque hoy estamos en el tema de estatus. Los populares participan de estos procesos y es gracioso, porque ellos no creen en la estadía para Puerto Rico. Y cuando tú vas a las convenciones nacionales, ya sea republicano o demócrata, los delegados tienen derecho a votar por el que va a ser presidente de los Estados Unidos. Es como que curioso, si usted no cree en eso, ¿para qué usted participa? Yo tengo que estar allí, los republicanos tienen que estar ahí, los demócratas, pero si usted no cree en la estadía, ¿para qué va a montarse ahí a participar en eso? Eso es como que, pero eso allá ellos. Por eso que cada día van más para abajo.
Se lo voy a llevar uno más. Usted mencionó ahorita a Nidia Velázquez, que Nidia Velázquez fue parte del proyecto de consenso. Nidia Velázquez le ha dicho al Partido Popular Democrático en los últimos meses, el ELA en el Congreso no va para ningún lado, punto. O sea, ya el Estado Libre Asociado está fuera de cualquier proyecto para la descolonización de Puerto Rico.
Ella era la última aliada histórica que tenía el ELA y ya no lo tiene.
Y ya no lo tiene, o sea... Por eso,
ella fue la que llegó al proyecto, la champion fue ella, la líder del proyecto.
Por eso cuando dicen que el PNP no ha hecho nada por la estadía, yo miro estas cosas que son históricas y pues tengo que discrepar. Antes de irnos, tenemos un minuto, representante. ¿Planes para el precinto 1? ¿Cómo vamos de camino a la elección general? Usted me dice.
Bueno, la parte positiva, más servicios, que es lo que tenemos en el precinto 1. La alianza que tenemos con nuestro alcalde de San Juan, y lo pueden ver en las carreteras en Santurce, en Miramar, Condado, Llorén Torres, están trabajando. El área de la salud, todos los CDT que están en el precinto, gracias a Dios, todos están bajo remodelación en este momento. Y sobre todo, lo más importante, servicio a nuestra gente, que es uno de los precintos más diversos de Puerto Rico. Tenemos el sector turístico, el viejo San Juan, que es de los más lindos. Tenemos a Llorén Torres, que es el residencial más grande de Puerto Rico y el Caribe. Santurce, mucha diversidad. Y el trabajo en equipo que ha sido el éxito en este cuatrenio. Y seguiremos haciéndolo si la gente, con el favor de Dios, así lo permite. Y a participar del proceso electoral, a respetar la democracia. En el caso mío y de mi equipo de trabajo electoral de precinto 1, como funcionarios institucionales del partido, y cada candidato tendrá su observador o observadora que verá el proceso, y estaremos aquí o en otra emisión analizando qué pasará ese día, que va a estar interesante. Y yo, pendiente, que estos 30 días prometen con mucha cosa chévere para los candidatos en esta primaria.
Muchas gracias al representante Eddie Charbonnier por quedarse con nosotros aquí hasta las 6. Así que...
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.